Entonces, volvamos en nuestra Biblia a capítulo 12 de Daniel y estamos en el último capítulo de Daniel y es el último capítulo de la humanidad, del género humano como lo conocemos. No sé si ustedes supieron, pero en Hawái, supongan que el 13 de enero del 2018 llegó un mensaje de texto en su teléfono. Una amenaza de misil balístico está llegando a Hawái. Busquen cobertura. Esto no es un simulacro. ¿Qué creen que les habría pasado? Pues resulta que esto no era un simulacro. La gente salió como loca a buscar, a prepararse por el final y les tomó 38 minutos a los oficiales para mandar otro mensaje para decir que esto había sido una falsa alarma. 38 minutos. Eso me puso a pensar, ¿qué pasó en esos 38 minutos? Entonces empecé a buscar las historias y como ustedes se imaginarán, las personas que estaban manejando y oyeron y vieron ese mensaje, se parquearon y salieron corriendo. Las personas que estaban en un edificio, o sea, buscaron en Google qué hacer y se fueron a la playa y después veían otro consejo, que se devuelvan al edificio. Algunos se quedaban afuera y miraban al cielo esperando como que llegara su final. Eso es lo que ellos pensaban. Ciertamente iba a ser el fin. A un señor le dio un ataque de corazón después de darle un adiós muy, muy triste a sus hijos. Otro señor, supe que se sentó en su tina con sus hijos orando y tenía que. Y otra persona estaba tristísima porque no sabía que podía, que iba a poder a saludar a su familia. Así fue como muchas personas pasaron sus últimos 38 minutos. ¿Cómo lo pasarían ustedes? ¿Cómo lo pasarían ustedes? ¿Cómo sería sabiendo que ya se va a acabar el mundo? Esta es una historia así como la que vamos a ver en Daniel, porque podemos tener un vistazo al fin del mundo y lo que hace que esto sea tan destacado, asombroso, que es que Dios le dice a Daniel cómo debe pasar sus últimos 38 minutos. Y le dice, no tienes que pasar los últimos momentos corriendo de aquí para allá o sentado en una tina cubriéndote la cabeza, ni tampoco tienes que estar tan ansioso que te va a dar un ataque al corazón. Las palabras de Dios eran, y entonces tú ve por tu camino hasta el final. Sigue tu camino hasta el final. Vive tu vida normalmente. Eugene Peterson hablaba de esto en el mensaje, dice, haga su vida sin preocupación, relájese, viva su vida, descanse. Ahora, yo no creo que muchas personas en Hawái, tranquilos y descansados esos últimos 38 minutos en Hawái. Pero eso es lo que nos ha llamado Dios a que hagamos con valentía, personas que están confiando en Cristo. Hablamos de eso y tenemos que mirar cuál es toda esta confusión y podamos ver cuál es la conclusión real. Pero lo que yo quiero hacer hoy es no es mirar toda esa confusión en Daniel 12, de lo que le pasa a Daniel y a humanidad en general. Entonces miremos Daniel capítulo 12. Entonces se levantará Miguel, El gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo puedo ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantar las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir de ese momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el final y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Oremos. Señor, oramos para que nos des buena conexión a internet aquí y que nos liberes de todas las distracciones mías, las personas que están viendo esto en línea y podamos ver las buenas nuevas de este pasaje. Ciertamente Dios es merecedor de nuestra confianza. Esto lo oramos en nombre de Él. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que hablamos, que dijimos, Baxley y yo, cuando presentamos este tópico apocalíptico, es que tenemos que aferrarnos a nuestra interpretación con manos humildes, porque hay mucho de lo que nosotros no sabemos. Este pasaje de los tiempos finales realmente me acuerda de esta foto. Yo uso esa foto, se lo he mostrado varias veces, algunas veces, cuando hablo de niños, cuando hablo del capítulo final de la historia de Dios, los tiempos finales. Pero cuando yo veo esta foto, yo tengo muchas preguntas y yo me imagino que ustedes también. Bueno, ¿por qué están en esa tina? ¿Y eso es una oveja o un perro? ¿Y por qué esa señora, parece una mamá, está agarrando un rifle con un bebé y con un signo de paz en su sudadera? Y yo cuando mostré esta imagen, un niño me dijo, señor, mira, el dedo del niño está en el gatillo. Entonces, con tantas preguntas que tengo, yo veo esa foto y yo creo que ustedes también piensan lo mismo cuando miramos el capítulo 12 de Daniel. Algunas de las preguntas que tenemos, y ya hablamos de eso. ¿Quién realmente está hablando con Daniel? ¿Eso es Jesús preencarnado? ¿Es un ángel? ¿Es una mezcla de ángel aquí y Jesús allá, hablando en diferentes momentos? ¿Quién es Miguel? ¿Contra quién está peleando Miguel en el versículo 1? ¿Es el anticristo que mencionamos la semana pasada? ¿Quién es? ¿Es una persona que viene del futuro, que se parece, o como es como una epifanía, o peor? ¿O es un número de personas, de gobernantes que tienen el espíritu del anticristo? ¿Y qué es el tiempo? ¿De qué hablan de ese estrés en el versículo 1, donde dicen este tiempo de tribulación, que habla el Apocalipsis? Y como estamos hablando de eso, las personas de Dios serán liberadas antes, durante o después. ¿Y qué significa en el capítulo 7? Que las personas, que el poder estará roto. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Eso cómo es? Y la pregunta, ¿y quiénes son las otras dos personas que se mencionaron en el versículo 5 que dialogan con este señor misterioso que vestido de lino y que está por encima del agua? ¿Y cuál es la época? La respuesta del hombre en lino, esto sucederá en un tiempo y medio. Eso corresponde con los 3 años y medio que nos mencionaron en el capítulo 7. ¿Y cuál es el significado exactamente de esos 3 años y medio? ¿Eso corresponde con los 1290 días que menciona en el versículo 12? ¿O los 1335 días? ¿Cuál es la diferencia de esos de 5 días ahí? Debemos suponer que en Daniel el juicio viene en múltiples de 7 o en la mitad de lo que la mitad es durante su tiempo y la otra mitad después. ¿Y cómo y qué tanto lo menciona el Apocalipsis cuando se habla del el milenio, la tribulación y todo eso? ¿Me siguen? ¿Hay preguntas? ¿Podemos limpiar un poco esa confusión? Quiero que ustedes vean que realmente hay un poco de tranquilidad en esa confusión. Miremos el versículo 6. Uno de los ángeles está hablando con el Señor en lino. Y dijo, fantástico lo que va a pasar, pero ¿cuándo? Más o menos. Entonces, hay alguna confusión o por lo menos falta de claridad en cuanto a estos seres celestiales. Daniel también está confundido. Él dice algo que yo, como yo digo cuando estoy hablando español, entendí todas las palabras que usted dijo, pero no ni idea eso qué significa ni cómo lo junto. Entonces, no somos los únicos que estamos confundidos, pero hay mucha tranquilidad que se nos ofrece. Andrew Baxley y yo tenemos un profesor, tuvimos un profesor en el seminario que tenía un diagrama que a mí me parecía como muy útil para explicar momentos así como este. Dice, mira, aquí está Dios y aquí es donde nosotros vivimos. Y aquí hay una línea que divide el reino de Dios, nuestro creador, y el área nuestra. Y algunas preguntas simplemente van por encima de esta línea. Entonces nosotros podemos incluir muchas preguntas aquí, como las que surgen de Daniel. Están por encima de esta línea. No se supone que sepamos la respuesta. Por ejemplo, ¿de dónde surge el mal? ¿Y cuál es la interacción entre soberanía y responsabilidad humana? ¿Y quién exactamente es las personas de Dios que Él va a salvar? Estas son cosas que no sabemos, porque nosotros vivimos aquí en el reino de los humanos y acá es el reino de Dios, donde está Dios. Realmente hay unas buenas noticias en este diagrama. Primero, nosotros somos criaturas y Dios el creador. Hay algunas cosas que nosotros simplemente fuimos hechos para entender. No lo vamos a entender. No tenemos que sentir la presión de ser divinos y tratar de entender todo. Nosotros podemos descansar en el hecho de que somos criaturas y el creador. Otra noticia buena es que Dios tiene mucha gracia y no simplemente nos deja ciegos, sino que nos deja saber muchas cosas. Él ha traído muchas cosas para que entendamos. Nos ha entregado la Biblia y capítulos como este para que entendamos cosas y Él no nos deja ciegos o en la oscuridad. Nos dice cómo podemos salvarnos, qué debemos saber. Nos dice las cosas que son importantes, cómo es nuestra relación con ellos. Y tiene otra cosa que es lindísimo. de la relación entre creador y criatura, y es que nos muestra la naturaleza radical del Evangelio, que Jesús vino e hizo su vivienda entre nosotros, para que nosotros podamos conocerlo, experimentar su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, y de un Dios que estaba lleno de gracia y verdad, para que nos podía salvar, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y entrar a su familia y eventualmente pasar la eternidad con Él. Hay buenas nuevas ahí. ¿Cuál es la implicación natural de esta distinción entre creador y criatura? Bueno, si no entienden algunas cosas, no importa. Realmente está bien. Daniel es llamado para que viva su vida como criatura que confía en el creador. Miren la respuesta que él recibe en el versículo 9. Sigue adelante, Daniel, porque estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Eso está bien. Vive como una criatura que confía en su creador. Y Dios no está hablando de esconder algo. Esto es un idioma, un lenguaje que se usa para proteger el trabajo final contra manipulación humana o edición, porque muchas veces cuando no sabemos cosas terminamos dándole un giro a la verdad al tratar de entender. Hay algunas cosas que hacemos que realmente no se supone que debamos entender. Entonces seguimos, dividimos esa confusión y miremos la conclusión de todo esto. Hay algunas cosas que sí se supone que debamos saber. Hay algunas cosas que cuando las sabemos debemos modificar nuestra vida hacia ellos y deberían ser un impacto para nosotros. Hay algo que sí podemos estar seguros de la vida así como la conocemos. Uno, liberación, resurrección y juicio. Uno, liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, del estrés, de tribulaciones, de lo que vemos en el versículo 1. No sabemos la referencia del tiempo, no sabemos si habla del futuro o no sabemos qué es lo que va a pasar, pero aquí dice que Dios libera a su gente del juicio grande y chiquito, diario. Hay una guerra, una batalla entre el ejército de Dios y el de Satán. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Miguel, uno de los ángeles guerreros de Dios, viene a mirar esta figura de Epifanía, de ese anticristo que vendrá en el futuro. Hay unas peleas grandes, pero también hay unas pequeñas. Miren a Daniel. En este momento, Daniel tiene más de 90 años y ya está viejo. Muchos de la gente de Dios ha regresado cuando llegaron los persas, pero Daniel se quedó. Y desde el punto de vista humano, esto realmente sería un poco entristecedor. Si miramos la vida de Daniel, ¡ay, qué decepción! Daniel estaba lejos de su casa y se queda y muere bajo el gobierno de los persas. Siempre se queda en exilio y nunca regresa a su casa. Pero esta liberación es mucho más que las pequeñas tribulaciones de la vida. Por ejemplo, la Epifanía de Antíoco. Esto tiene que ver de una liberación eterna en naturaleza, que es por siempre. Y aquí es claro que Dios habla de cosas eternas, de la vida después y de los tiempos finales. Y esto es una foto de eso cómo será. Al final, cuando todo esto termine, hay una liberación final que viene con personas de personas como Daniel y todos quienes, cuyos nombres están en el libro de los ciudadanos, de la gente de Dios, se liberan. ¿Y hacia qué nos liberan? Hacia resurrección. La resurrección, la vida. Miremos el versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. No son olvidados por Dios. Él sube, es la resurrección de la vida. Para ustedes, su vida física se termina, pero hay una resurrección y está limpio de muerte, de enfermedad. Usted es una de las personas de Dios. Hay resurrección, es calidad, vida, por encima de vida, por encima de vida. Los humanos alabando la vida, así como Jesús resucitó, toda la humanidad resucitará de los muertos. Pero se notan también lo que hay en ese versículo 2. Cada humano es resucitado, pero esta noticia no es solo para todos, porque algunos son resucitados de vida encima por encima de vida, pero algunos de ellos están para quedar en un ciclo eterno de vergüenza y desprecio. Vergüenza y desprecio. Y eso es triste. Ese ciclo es triste aquí en la vida. Piénsenlo. Y ahora piensen eso eternamente. ¿Quién es? Bueno, aquí dice que aquellos que son sabios, aquellos que creen que son sabios buscando su propio conocimiento, son los malvados. Y aquí esto termina en su propia maldad. Eso significa que reciben lo que se merecen. Cuando los buenos son refinados y los malos son expuestos como lo malo que son, y serán expuestos en el juicio. No es fácil hablar de esto. Yo me imagino que ustedes deben tener muchas más preguntas, y eso está bien, les tengo buenas noticias. Al empezar con juicio divino, la semana entrante, vamos a hacer nuestro sermón de Navidad hablando del Apocalipsis en la segunda venida de Jesús, donde miraremos algunos de los temas que he mencionado. Entonces, estén pendientes para la semana entrante. Pero quisiera terminar con una pregunta. Aquí tenemos el mensaje de texto. Ahí viene el final. El final está cerca. Esto no es un simulacro como lo que pasó en Hawái en 2016. Todo esto se irá. Pero nosotros resucitaremos, algunos de nosotros a vida eterna y algunos de nosotros a vergüenza y desprecio eternos. Eso es grande y es asustador y genera confusión. Pero ¿qué está diciendo? Le está diciendo a Daniel, le dice: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces, en estos 38 minutos proverbiales que les quedan, amigos, vivan su vida y no entren en pánico de las tribulaciones grandes o pequeñas. No traten de entender todo. No pretendan que no exista. Vivan una vida sólida y robusta y descansen en la solución de Dios. Mi pregunta con la que quiero terminar es: ¿por qué? ¿Por qué deberían ustedes y yo hacer eso? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué Daniel? Hay tanto que él no sabe y no puede controlar. No vivirá esa vida si en 38 minutos que él va a vivir en Persia, porque no puede descansar. Yo quisiera compartir un cuento. Brian Chappell estaba manejando y una mujer llamó y explicó que cuando era niña, ella y sus hermanos recibían una revista que la escribían niños de misioneros cuyos padres trabajaban en el exterior, y todas miraban esta revista y buscaban cuál era la historia ese mes que más les gustaban, y se comprometían a orar por ese niño misionero, hijo de misioneros, ese mes. Y un mes hubo un cuento escrito por un niñito, y en su historia había una foto de él y su mico compañero. Claro, pues eso era su favorito. Todos les encantó el cuento de un niñito con el mico. Pero esta niña realmente le llamaba tanto esta historia que siempre se acordaba, y aún después de que pasó el mes, ella siguió durante hasta años y hasta adultez, siguió orando por ese niñito con su mico. Bueno, entonces, después de varias décadas, ella estaba en la mansarda de su mamá, y estaba, después de que murió su mamá, ella encontró una caja que tenía todas esas revistas viejas, y estaba ella con su esposo, con quien se había casado hacía 17 años, y puso esa revista donde salía la foto del niñito con el mico, y lo fue a botar en la caneca, y el esposo le dijo: no, espérense, espérate, no botes eso, esa es mi revista. Y ella le dice: ¿cómo así? ¿De qué hablas? Dice: cuando mis padres eran misioneros, yo escribí un cuento en esa revista y pusieron mi foto ahí, esa foto, esa era yo con mi mico amigo. Ella gritó y se rió y lloró, y después de pensar que ella durante décadas oró por la persona que luego sería su esposo. Quiero que vean el impacto de eso. Ellos estaban casados con sus tribulaciones como familia. Yo creo que eso cambió su habilidad en confiar en Dios al mirar las tribulaciones del futuro. Dios les había escrito su historia tan bellamente, tan misteriosa y amorosamente. Él va guiando la historia al futuro y les permite vivir con valentía, no importa las tribulaciones que se enfrenten. Miremos el pasado, miremos el libro de Daniel. ¿Qué aprendimos? Dios ha guiado a su gente amorosamente, liberándolos de Babilonia, Persia. Y esos eran unos enemigos poderosos y terribles, pero nosotros, cristianos, viviendo aquí, podemos mirar hacia atrás y ver a Jesús en la cruz con unos enemigos mucho más graves. El pecado, muerte y decadencia. Y Él nos liberó de esas cosas. Amorosamente guió el pasado. Y este mismo Dios amorosamente guiará el futuro y los liberará de cualquier tribulación que tengan en el futuro. Es por eso que nosotros podemos vivir y podemos descansar un día. Si usted confía en Dios, usted recibirá su herencia. Esto no es un simulacro. El final, sí, está cerca. Busquen su protección inmediata en Cristo y vivan su vida con valentía, que siguiéndolo todo hasta el final. Oremos. Jesús, gracias por este libro de Daniel, por todo lo que nos has enseñado con tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a confiar en ti, descansar en ti. No tenemos que ser los héroes de nuestra propia historia. Y podemos vivir con valentía siguiéndote hasta el final. Y eso oramos en nombre de Jesús. Amén.